El requerimiento fue una institución creada en las leyes de Burgos que permitía la conquista violenta de aquellos indígenas que se negasen a ser evangelizados. A los indígenas se les requería leyendo un manifiesto preparado por el famoso jurista Juan López de Palacios Rubios, en el que se les instaba con amor a convertirse al cristianismo. Se les indicaba que debían aceptar el sometimiento a la corona hispánica si no querían ser objeto de una guerra justa.
A partir de entonces, los asentamientos indígenas fueron reorganizados en reducciones o pueblos de indios. Cada comunidad soportaba una serie de obligaciones y cargas fiscales que debía satisfacer colectivamente, gastos de manutención de curas y festividades religiosas locales, pago de maestros de escuela, siembras comunales, pagos de tributos y de mercancías repartidas entre los miembros de la comunidad, pago de derechos de exoneración de ir a trabajar a las haciendas y labores vecinas, contribuciones extraordinarias a funcionarios civiles y eclesiásticos que visitaban los pueblos.
En las plantaciones dedicadas al monocultivo, azúcar, café, tabaco, etc., predominó la mano de obra esclava, constituida fundamentalmente por miembros de diversas culturas de la costa occidental del continente africano.
La minería en la América Española se centró en la extracción de metales preciosos, es decir, plata y en menor medida oro. No cabe duda que oro y plata fueron los incentivos principales para la mayoría de los europeos que marcharon al Nuevo Mundo. Para conseguir las preciadas riquezas, los conquistadores no escatimaron esfuerzo alguno y se disputaron el oro y la plata.
Escuchemos aportes de las y los participantes en los talleres de la Escuela de Formación Política para la Defensa del Territorio sobre la economía colonial, un sistema de extracción de riqueza, especialmente tierra y metales preciosos.
Luchas casi pacíficas. El mismo sistema nos obliga.
División social en la sociedad. Aún se defiende de lo que es nuestro.
Organizaciones sociales en lucha.
Represiones a las luchas sociales.
Amenazas externas e internas de parte de empresas nacionales y transnacionales.
Aumento de la deuda externa por depender de programas que de alguna cooptan a la población.
En la conquista y dominación, los españoles vieron la forma de convivencia y sobrevivencia de nuestros pueblos. Los obligaron a cambiar su forma de pensar y los esclavizaron y despojaron de sus tierras.
Pero, ¿qué sucede hoy en día? Seguimos sometidos a la ideología de los españoles. Tratado de libre comercio, opresión de clases, aún seguimos pagando tributo. Seguimos sometidos ante los tratados de libre comercio. Sigue la militarización y expropiación de la tierra de los pobres. Nos están invadiendo con proyectos paliativos. Bolsa solidaria, mi familia progresa. Nos siguen esclavizando con palabras.
Nos vamos a una breve pausa musical y enseguida continuamos.
Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones.
Pues en la época de la colonia existía la sociedad dividida en clases. Para eso se planteó la llamada pirámide social, desde el que tenía más poder hasta quienes no gozaban ni siquiera de libertad, es decir, desde el rey o patriarca hasta los esclavos.
Pero, ¿hasta cuándo duró el tiempo de la colonia? Seguramente todas y todos ya han celebrado esta fecha, ya lo saben. Exactamente hasta 1821, cuando se declaró la independencia en España, es lo que se celebra cada 15 de septiembre. Con la independencia desaparece la corona española y quedan gobernando los criollos.
Pero, ¿qué sabemos sobre la independencia? ¿Qué pasó? ¿A quién benefició? ¿Qué significó para nuestros pueblos?
Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depresión capitalista, racista y patriarcal. Berta Cáceres, lideresa hondureña, mártir por la defensa de los ríos.
Entre ríos es la música del agua que se va.
Un saludo para las compañeras Lucrecia Maza y Hilda Quinich, que están muy atentas por ahí escuchándonos. Les dejamos a la compañera Cristina.
Un saludito a nuestra querida audiencia que nos escucha. Pues ya escuchamos nuestro pequeño audio y es por ello que se le invita a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando a... para que podamos resistir a esa invasión e imposiciones, es necesario seguir practicando nuestra cultura y tradiciones y respeto a nuestra cosmovisión maya. Y es por ello que le dejamos con un pequeño audio sobre la cosmovisión maya.
Es importante reconocer nuestra cosmovisión maya, que se estén formando liderazgos positivos y para eso tenemos que conocer quiénes somos nosotras y nosotros. La humanidad es parte del universo y debemos reflexionar sobre nuestro lugar y nuestro rol en la organización y comunidad. Al ver nuestro planeta y analizar cómo está formado, es muy interesante reflexionar y pensar en nuestras abuelas y abuelos, quienes fueron personas muy cuidadosas de nuestro planeta, ya que es el único hogar que tenemos, pero no lo estamos apreciando. En medio de millones de planetas, somos un puntito. Es lamentable lo que estamos viviendo en la actualidad: explotación de nuestros recursos naturales, contaminación de nuestros ríos, lagos y todo nuestro medio ambiente. Por lo tanto, debemos concientizar a las demás personas para cuidar nuestros recursos.
Alguien seguramente se preguntará, ¿qué es cosmovisión? Pues la cosmovisión es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones que definen las características esenciales de un sistema vivo. El cosmos, por ejemplo, es todo lo que vivimos. Esta relación es muy necesaria para el desarrollo material y espiritual de la sociedad. Llena nuestro espíritu y da plenitud a nuestro bienestar corporal, por cuanto todas las cosas se observan como un conjunto y ese conjunto se haya inscrito en otros mayores.
Una espiritualidad para mejorar nuestra sociedad. En las cosmovisiones indígenas hay elementos para la espiritualidad, pero la mayoría de estos elementos vienen de las costumbres y de la memoria de quienes han tenido esa responsabilidad. Equivocadamente se piensa que la espiritualidad se vive solo en las ceremonias y muchas personas piensan que espiritualidad y religión son la misma cosa. Sin embargo, la espiritualidad es la capacidad de ver y tratar de entender el planeta y cada uno de los componentes de los ecosistemas en que vivimos, con respeto, recordando siempre que somos uno y lo que le hacemos a la naturaleza. Lo hacemos a nosotras y nosotros. La espiritualidad es la construcción de conocimientos prácticos y generales para poder actuar en armonía con la montaña, el suelo, el agua y todo el planeta. La espiritualidad tiene mecanismos prácticos, la observación, el estudio del planeta y el universo, la aplicación de esos saberes y las ceremonias en las que recordamos y repetimos esos saberes. Son parte de los mecanismos prácticos de la espiritualidad, la recuperación y conservación de las semillas ancestrales, la recuperación y conservación del agua limpia en quebradas, ríos y mares, la recuperación y conservación de los bosques y la diversidad de todas las formas de vida, hasta aquellas a las que les tenemos miedo, la organización respetuosa de los derechos de todas y todos para la autodeterminación y la alegría, revisando en nuestra historia los sufrimientos padecidos y los errores cometidos. La celebración de la vida en todas sus formas, especialmente a través de las artes que nos unen y nos hacen recuperar nuestra comunidad. El conocer nuestras capacidades y potencialidades y crecer como las ceibas, cada vez más alto hacia la luz. Crecer en bondad, crecer en inteligencia, crecer en conocimientos, crecer en capacidad de organización, crecer en solidaridad, crecer en autonomía, venciendo nuestras limitaciones y cambiando nuestra manera de sentir, de pensar y de interpretar lo que vivimos.
Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes. No nos cambie.
Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu Gugumatz, los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gugumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, así contaban. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gugumatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gugumatz. Hablaron pues consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama huracán. El primero se llama Kakulha, huracán. El segundo es Chipi Kakulha. El tercero es Rasha Kakulha. Y estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y Gugumatz. Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y el sustento. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme, así dijeron, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado, así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos, así en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación. Cuando surgieron del agua las montañas y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por arte de magia se realizó la formación de las montañas y los valles. Y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Gugumatz diciendo, buena ha sido tu venida, corazón del cielo, tú huracán y tú Chipikakulha, Rasha Kakulha. Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles, se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. De esta manera se perfeccionó la obra cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Tomado de la primera parte, capítulo 1 del Popol Vuh.
Para profundizar en el tema, a continuación vamos a conocer los 20 Nahuales. Las 20 energías que rigen la vida en todas sus manifestaciones. Se trata de nuestro regalo de nacimiento, la energía que el universo nos otorga a modo de bienvenida en cada ciclo de nuestra existencia. Son 13 meses y cada mes tiene 20 días, haciendo un ciclo de 260 días relacionado con la duración del ciclo lunar, 13 vueltas de la luna alrededor y con el ciclo del planeta Venus, así pues un año está compuesto de 260 días, o sea, el tiempo de gestación del ser humano en el vientre materno.
Un Nahual es el espíritu o la energía, la fuerza que anima los diferentes días del calendario Tzolk'in al momento de nacer. Cada persona tiene su Nahual y se le asocia el espíritu de un animal, que se encarga de protegerlo y guiarlo.
El Nahual Batz significa mono o hilo. Es el Nahual de todas las artes, de los tejidos, de los artistas. Es un día propicio para pedir pareja, amarrar o desatar cualquier asunto.
Nahual E significa camino o diente. Es el Nahual de todos los caminos y dirigentes, del sistema nervioso y sanguíneo. Día propicio para iniciar cualquier viaje o negocio.
Nahual Aj significa caña o cañaveral. Es el Nahual de la casa y de los niños.
Nahual Ish significa jaguar. Es el Nahual de la naturaleza y los altares mayas. Día para pedir fortaleza física y mental.
Nahual Chiquín significa pájaro. Es el Nahual del bienestar económico, la buena fortuna. Día propicio para agradecer y pedir el bienestar económico.
Nahual Ajmak significa búho, falta o culpa. Es el Nahual de todas las faltas. Es el día de los abuelos que ya no están.
Nahual Noj significa idea, sabiduría. Es el Nahual de la inteligencia. Día dedicado a pedir la sabiduría, el talento, el buen pensamiento.
Nahual Tihash significa pedernal, obsidiana. Nahual de la muerte repentina y los sufrimientos. Día propicio para curanderos y autoridades, para cortar males y enfermedades.
Nahual Kawok significa trueno, dificultad. Es el Nahual de toda clase de pleitos. Es el día de la mujer, día para curar enfermedades.
Alma verde, verde corazón, recién abierto al mundo, oliendo a creación. Alma verde, verde corazón, ¿qué haces tú aquí en el bosque de hormigón? Deberías estar en tu mundo verde, lejos de esta ciudad, allá donde salta el venado.
Continuando con los nahuales, tenemos el Nahual Ajpú. Significa cerbatanero, señor principal. Es el Nahual del sol, día para pedir sabiduría, talento y fortaleza física.
Nahual Imosh significa locura, pez. El lado izquierdo es el Nahual del mar, ríos y lagos, día para sanar enfermedades de la mente.
Nahual Ik significa viento, luna. Es el Nahual del aire y la luna, del espíritu del ser humano. Día para alejar energías malas y enfermedades.
Nahual Ak-Kabal significa amanecer, aurora y mano. Es el Nahual de la claridad. Día para pedir que salga la luz en todas las cosas. El día de las personas que componen los huesos de los enfermos y de los curanderos con plantas.
Nahual Klat significa red, cautiverio, iguana. Es el Nahual de las cárceles visibles e invisibles. Es guardador. Representa la red donde se guarda el maíz y donde se atrapan los peces. Día para pedir por los que están presos.
Nahual Can significa serpiente emplumada. Es el Nahual de la creación del hombre y la mujer. Es el dueño de todas las cosas materiales. Día para pedir solución a toda clase de problemas y necesidades.
Nahual Quemé significa muerte, el dueño de la oscuridad. Es el Nahual de toda clase de muertes. Día para pedir que se aleje la muerte. Se pide el descanso y paz de un moribundo. La muerte no es mala. Es el complemento de la vida, el descanso.
Nahual Quej significa venado. Es la autoridad de la comunidad. Es el Nahual de toda clase de animales cuadrúpedos. Día para pedir fuerza para cargar con nuestras penas.
Nahual Anil significa semilla, simiente, conejo, el planeta Venus. Es el Nahual de toda clase de semillas, animales y vegetales. Día de la fertilidad y las cosechas. Propicio para iniciar cualquier siembra o negocio.
Nahual Toj significa ofrenda, pago y lluvia. Es el Nahual de los cuatro señores del fuego. Tojil, Aguilish, Hakawitz, Nikahtakaj. Día propicio para nivelar o pagar cualquier deuda.
Nahual Tzi significa perro mapache. Es el nahual de la justicia, la autoridad material y espiritual, el orden, día para pedir la solución a los problemas ante los tribunales.
En la cultura occidental, durante los últimos siglos, se basan en otra cosmovisión, según la cual la razón es el fundamento de todo lo existente, el orden y propiedad del universo. Para la cultura occidental, toda la naturaleza está en guerra, un organismo con otro, o con el medio externo. Según Darwin, la ciencia tiene como propósito torturar a la naturaleza hasta extraerle sus secretos. En la actualidad estamos atravesando por un punto crucial, ya que esta forma de ver el mundo ha provocado conflictos sociales y desórdenes naturales que hoy se les conoce como degradación y contaminación ambiental, despilfarro de recursos, consumismo, crisis energética, racismo y explotación hacia la humanidad y la naturaleza. Entonces, en síntesis, podemos decir que la esencia de nuestra cosmovisión maya es la relación en unidad con lo diverso y con el universo, estar en equilibrio armónico con la madre naturaleza, buscar consenso y solidaridad entre los seres humanos y tener amplia libertad para ver y estar en el mundo. Por esa razón, es necesario hacer una reflexión sobre la importancia de la cultura maya, que como alternativa busca la sistematización de los valores de nuestra cosmovisión. Hay que tomar en cuenta nuestros valores, el respeto a la naturaleza, porque primero fue creada la madre naturaleza, que nos genera desarrollo y energía, que dinamiza la existencia de todos los seres vivientes. Además, cada ser humano tiene una misión que cumplir en este mundo. Nuestros nahuales nos brindan energía y dan una gama de posibilidades para poder vivir en equilibrio y armonía durante la vida. Tomando en cuenta pedir permiso a nuestra naturaleza, agradecer a los abuelos y abuelas por cuidarnos y acompañarnos en nuestro caminar. El trabajo es primordial por la subsistencia humana. Es un espacio para ejercer nuestros conocimientos y experiencias aprendidas para el servicio de nuestra familia y comunidad. En estos espacios es importante desarrollar colectivamente nuestra cultura, que se vincula íntimamente con el corazón y la inteligencia, ya que necesitamos estar en equilibrio y en armonía con nuestro entorno social como máxima expresión para lograr la convivencia. Además, la armonía se expresa con los signos de la paz y el desarrollo social que surgen como fruto de la justicia. Es un equilibrio que todas y todos debemos buscar para mejorar nuestras condiciones en busca de un buen vivir para todas y todos.
Canta el pueblo su canción, nada la puede.
Que todas y todos se levanten, que nadie se quede atrás. Un nuevo sol rebelde.
El eco del tambor es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
Muy bien, es importante hacer énfasis en los temas abordados en este programa. Esperamos que hayan hecho su análisis sobre la historia, cómo empezó desde el inicio de la invasión española, cómo esto ha afectado a los pueblos indígenas, nuestra cultura y nuestra cosmovisión, que ha aportado una aculturación, ¿verdad?, que ha sido una imposición de otras culturas que no es la nuestra. Entonces, es por eso que en esta ocasión hemos hablado sobre estos programas que han escuchado, que ha sido Introducción al Contexto Histórico y Invasión Española, y para hacer énfasis en nuestra cosmovisión como resistencia, que hemos estado resistiendo durante los últimos años a esas secuelas y a esas imposiciones que nos han causado.
Pues bien, siempre nuevamente agradeciéndole a toda nuestra querida audiencia que nos escuchó desde sus casitas, desde sus autos, y muchísimas gracias. E igualmente invitarles a que vuelvan a escucharnos próximamente de 10 a 11 dentro de 15 días. Muchas gracias, compañeras y compañero.
nos despedimos de ustedes, invitándoles a que nos escuchen en el próximo programa, que va a estar muy interesante. Estaremos hablando igual temas de estos temas sobre la historia de nuestro país y cómo seguir resistiendo ante las luchas con relación a nuestro trabajo que hacemos en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones y como personas individuales, ¿verdad? Para tener un mejor país y lograr una mejor vida para nosotras y nosotros allá en nuestras comunidades. Agradecerles por su tiempo. Estuvo con ustedes Rosita Castillo,
Cristina Figueroa,
Judith Cruz.
Hasta la próxima.
Canta el pueblo su canción, nada la puede.
Que todas y todos se levanten, que nadie se quede atrás. Un nuevo sol rebelde.
Es el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol.